Por un año nuevo lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. Felices fiestas. Les desea LRA3 Radio Nacional Santa Rosa, AM730 y FM95.9.
De 8 a 12, Rebeldes sin Cauce.
Bueno, arrancamos la segunda parte de Rebeldes sin Cauce. Llegó el verano, una novedad absoluta, y con el verano vino él, Matías Apeño.
Buen día, hola, Max. Mariana, ¿cómo te va?
¿Cómo estamos?
Qué horrible lo que pasaron recién en el panorama de noticias de Nacional. A veces desbarrancan y suceden esas cosas. Uh-huh. Una situación violenta que terminó con una muerte, y empezar a buscar esos archivos de audio y pasarlos en la radio pública.
Siempre hay asesores comunicacionales que aconsejan cómo ganar más audiencia, claro. Y el morbo vende siempre.
Qué bárbaro.
No importa, bueno, de qué color sea. Sí.
Vamos de vuelta. Pepe, ¿cómo te va? Buen día. Ana Romano por ahí también. ¿Cómo estás? Bueno, ya te traje la primera nota.
Vamos.
¿Te acordás? Mirá, este pobre hombre lo venimos molestando desde que empezó la revuelta en Chile en 2019, fines de 2019. Él es Carlos Pérez López, es filósofo, trabaja en el CONICET, es chileno, vive y trabaja en Argentina, pudo votar y votó, me imagino, que a Gabriel Boric. ¿Verdad, Carlos? ¿Estás ahí? Buen día.
Por supuesto, buen día. Hola, Matías.
¿Qué tal? Acá Mariana acompañándome en el estudio.
Hola, Mariana, gusto de saludarte.
Igualmente, Carlos, buen día.
Bueno, ¿pudiste votar en Rosario? Contanos cómo es el sistema ahí en el consulado y eso. Empecemos por ahí.
Sí, bueno, acá en Rosario, hasta donde sé, somos aproximadamente 300 inscriptos chilenos. Y bueno, yo ya vivo hace un tiempo en Rosario, cambié mi domicilio electoral, así que no podía estar viajando cada vez que había una elección importante, y menos de esta magnitud. Así que bueno, fue una elección tranquila, ¿no? Somos poquitos y no hay filas, pero bueno, por lo menos pude ejercer mi derecho, más en esta elección que fue súper importante. Sí, te respondo, voté por Gabriel Boric.
Ajá. Supuesto. Bueno, y contanos cómo lo viviste el domingo, desde que te levantaste, te vi en las redes activando, porque habían suspendido el transporte público para que la gente no vaya a votar, porque iba a votar a Boric aparentemente, y bueno, contanos eso.
Lo viví con nerviosismo, se me pone la piel de pollo, de gallina, de recordarlo, porque fue un día muy tenso. Empezaron a circular las noticias de que no había transporte público, de que había muy pocos, cuando pasaban las micros, que nosotros le decimos, los bondis, los colectivos, iban llenas, y bueno, se empezó ahí a generar una tensión muy fuerte, porque daba toda la impresión, y ya hasta aquí era prácticamente una evidencia, de que era una maniobra, ¿no?, infame, boicotear simplemente, porque los votos, en el fondo, de la gente que se moviliza en transporte público eran votos para Boric. La gente que vota por el otro candidato, gente cliente, gente que se desplaza por sus medios. Por lo tanto, estábamos muy nerviosos, y se empezó a generar algo así como de modo muy espontáneo, una suerte de red solidaria, que en el transcurso de la tarde, había mucha gente avisando que podía transportar gente, algunos municipios, digamos, los progresistas también pusieron a disposición de la gente transporte público gratuito y así. Pero bueno, probablemente hayamos perdido una cantidad de votos. Pasa que las encuestas, viste que a esta altura no se sabe cuál es el grado de predicción que tienen, decían que podíamos ganar por 50.000 o 100.000 votos, que es un margen súper estrecho, ¿no? Por lo tanto, en un día en que, al menos en Santiago y en otras regiones, si te cortan el transporte público, y la cantidad de votos que se pierden ahí se pueden contar en miles, ¿no? Se pueden birlar 20.000 o 30.000 votos tranquilamente. Entonces, había motivos para estar tensos. Uh-huh. Por suerte, el margen de la victoria fue mayor, pero bueno, Eso no teníamos manera de saberlo en ese momento.
Carlos, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 42.
Bien.
Soy mayor que el próximo presidente.
Tiene 35, Boric.
Claro.
Él tiene 35, va a cumplir 36 cuando tenga que asumir.
Mira.
Parado en tus 42 años y tratando de explicarnos a nosotros como argentinos más o menos de la misma generación, que bueno, hoy por hoy nos estamos preguntando qué nos pasó en 2001 y cómo resignificarlo, ¿por dónde desde tu generación y con la historia de tu país se fueron articulando las claves para entender que hoy Boric sea la esperanza de toda la región?
Me parece que es buena la pregunta, porque son muchos factores y efectivamente uno de los mejores términos para definirlo es generacional. Hay una generación, y esto recuerdo que lo hemos venido conversando las otras veces que nos encontramos, hay una generación que se cansó, que llegó a un punto de saturación, una especie de, no sé cómo llamarlo, barbarie política que nos tocó experimentar en Chile, que fue la salida de la dictadura. Y personalmente yo formo parte de una generación que estuvo, tendría que decirlo de algún modo, anestesiada políticamente, ¿no? Y que de algún modo la conducción política fue llevada como por una especie de, ahora lo podemos llamar, qué sé yo, casta, privilegiada, pero que en su momento fueron los opositores al régimen de la dictadura, pero que cuando salimos, cuando llegamos a la democracia, de un modo implementaron una suerte de política bastante blanda de reforma y de mucha negociación con la derecha. Todo eso generó una olla a presión que vino a explotar el año 2019, pero que ya venía dando algunas señales aproximadamente 10 años atrás, 2006, un poco más del 2006, con la revuelta de los estudiantes, lo que se conoció, no sé si ustedes oyeron hablar de la revuelta de los pingüinos, estudiantes de secundaria, ¿no? Hicieron un movimiento muy fuerte, después un fuerte movimiento universitario del 2011, del cual surge Gabriel Boric, ¿no? O Camila Vallejos también, Giorgio Jackson, y otros, en la época dirigentes estudiantiles, que hoy forman parte de la política actual, son diputados, ¿no? Por tanto, ya se empezó a mover la cosa, pero bueno, desde ya nosotros no teníamos, nadie podía prever que esto iba a estallar. Te digo, si yo me traslado en el tiempo y me pongo en esos años, la sensación en general es que nada iba a cambiar, ¿no? Que las cosas eran así. Yo creo que de eso nos fuimos de algún modo sacándonos, ¿no? Como con qué palabra expresarlo, ¿viste? Cuando te sacas algo de encima que te pesa mucho, yo creo que el 2019 vino a catalizar eso, el estallido social de octubre, con una generación, ¿no? De jóvenes que, adolescentes, o jóvenes que estaban entrando a las universidades, ¿no? 18 años, 19, que dijeron, aquí no hay futuro con este sistema, no hay futuro. No, futuro, esto es una suerte de cascada en la cual vamos cayendo, o sea, una generación que se levanta. Me parece muy bien como los términos que lo pones, una generación. Y Boric viene de algún modo a converger en todas esas líneas de protesta, de reclamo, de insatisfacción, de falta de futuro, y las canaliza muy bien. Yo lo veo un poco así.
Estamos hablando con Carlos Pérez López, es chileno, es filósofo, hace filosofía política, ¿verdad? ¿Es tu especialidad, Carlos?
Me especializo un poco más en filosofía de historia o en teoría histórica, pero tengo que pasar también por la filosofía política,
bien,
forzosamente.
Bien, bien. Así que, bueno, lo estamos aprovechando, es un lujo poder hablar con Carlos. ¿Y qué se espera que haga en lo político, en lo económico, ahora Boric?
Boric tiene un programa muy interesante, que es la antípoda, lo opuesto a lo que está haciendo, al desastre que está haciendo el gobierno actual de Sebastián Piñera. Tiene un programa que tiene principios éticos muy fuertes, muy coherentes, ¿no? Por darte un ejemplo, tiene en su programa la paridad de género como un principio obligatorio, ¿no? Constitucional, o algo que se va a implementar. tiene la idea de descentralizar Chile, ¿no? Hoy en día el crecimiento de Chile, ustedes saben que la imagen que damos al satélite, al menos hasta el 2019, es un país que crece, súper ordenado, ¿no? Pero esos son números. Cuando adentro eso funcionaba socialmente con una desigualdad muy grande. Por tanto, el crecimiento de Chile era un crecimiento que se concentraba básicamente en la capital, en el capital. Capital es la palabra básica, claro, para resumir cómo está creciendo Chile, al menos esperemos que hasta ahora. Y la idea de Gabriel Boric es, de algún modo, que el crecimiento se refleje también en lo social, ¿no? Que haya una recuperación de los beneficios, una redistribución, un rediseño de los subsidios, etcétera. Es un gobierno que también tiene como principio el medio ambiente, ¿no? Su programa dice que quiere ser el primer gobierno ecologista, ¿no? Y también apunta mucho a los derechos laborales. Y esa es la base de su propuesta. Después, bueno, él tiene que plantear un programa de reforma y de transformación, ¿no? Y eso también, bueno, en la agenda inmediata está uno de los reclamos fuertes, más que reclamo, me quedo corto con la palabra reclamo, porque en verdad es una crisis en la que hemos venido viviendo los últimos 30 años con el sistema de pensión, ¿no? También recuerdo que conversamos Matías y Mariana la última vez, ¿no? El sistema de pensiones chileno, conocido sí, como AFP, similar a lo que era aquí la AFJP, ¿no? Es básicamente un sistema parasitario, ¿no? que saca, se desangra, ¿no? Los bolsillos de los ciudadanos, que favorece principalmente al sistema, una especie de sistema de préstamo bancario, genera una gran cantidad de capitales que nunca se refleja en las pensiones, ¿no? Ese sistema se tiene que acabar y se va a acabar, eso espero, y está dentro del programa y de los anuncios de sus transformaciones, ¿no? Con definir un nuevo sistema de pensiones, ¿no? Justo. También tiene una reforma al sistema de salud, va a tener que plantear forzosamente una reforma tributaria, ¿no? Porque todas estas cosas hay que saber de dónde va a salir las plata para financiarlas. Y el problema que va a tener es que no tenemos el Parlamento a favor. Eso fue como una pequeña derrota que hubo en la primera vuelta presidencial, porque, bueno, lógicamente uno se queda con lo más visible cuando hay momentos electorales son las presidenciales, pero en la primera vuelta también hubo elecciones parlamentarias y ahí no fue bien. Entonces eso va a ser un desafío fuerte. Pero me parece que Boric estuvo muy lúcido en su campaña en la segunda vuelta en integrar todas las fuerzas de oposición. Pues no solo invitarlas a los demás, sino trabajar con ellas. El programa que él realiza, los cambios que hizo a su programa para esta segunda vuelta fue en conjunto con los equipos técnicos de los otros candidatos de oposición que fue también. Por lo tanto, eso estuvo muy, muy bien visto y en principio es la base de eso y el gran apoyo masivo que tiene en estos momentos. Boric ganó con un resultado récord, no nunca... Nunca una elección presidencial había tenido tanto apoyo, chicos.
Con todo eso que estás diciendo, Carlos, a mí quiero hacer la pregunta de una manera ordenada. Estoy pensando, digamos, toda una generación, como veníamos diciendo, pero que es producto de 30 años de resistencia, de lucha, de unidad de concepción, de formación, porque por generación espontánea una pueblada de estas características no sale. Exacto. Pero por el otro lado, digamos, cómo empezar a trascender, es decir, porque estos movimientos populares tan masivos, una vez que llegan al poder, el gran desafío es sostenerse ahí adentro. Sí. Y la pregunta es, ¿por dónde pasan las discusiones, por lo menos de lo que es la usina intelectual de este movimiento para decir, bueno, sostenerlo en el tiempo y pensando en una mirada más regional, porque está muy conectado también a la situación puntual tierra adentro y es fundamental para que esto se pueda sostener una mirada integracionista con el resto del continente? Es decir, ¿cómo podemos pensar esa sostenibilidad de Boric sumando cada vez más gente?
Sí. De hecho, la pregunta es súper difícil porque de algún modo da cuenta de es el momento en que uno empieza a hacer teoría, es el momento en que uno está como... Yo personalmente lo veo así, digo, no veo las cosas claras, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no significa que sea un pesimismo, al contrario. Siento que estamos en un momento en Chile que es muy creativo y a la vez es muy dinámico. Una especie, hace un rato yo te decía que tocó vivir 30 años de una suerte de barbarie política, por supuesto con siempre con constantes focos de resistencia, ¿no? Y que de algún modo te mantienen la guía hacia dónde, mantienen la guía de lo que está pasando hoy mismo, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es cómo sostener eso, cómo no dejar que se disuelva. A mí me parece, tomando la foto de hoy, ¿no? que de algún modo se ha manejado de un modo muy hábil Gabriel Boric, en los términos en que te decía, de saber, de comprender los momentos en los cuales tener que ir haciendo alianza, ¿no? Sí. Gabriel Boric viene de un partido político muy joven, ¿no? En el fondo no es un partido político al cual él se integre, es un partido político que ellos crean, ¿no? Digo, que él crea, ellos crean, a una cantidad un número de jóvenes estudiantes que salieron de esa revuelta del 2011 y surgieron una gran cantidad, digo, gran cantidad, pero varios partidos de lo que hoy conforma el llamado Frente Amplio. Hace un día un amigo me preguntaba, bueno, ¿qué partido político milita Boric? Y me costaba responderle porque en el fondo lo que se generó aquí, o de algún modo el lugar donde él sostuvo esta campaña y esta presidencia que él va a ejercer, tiene que ver con esos pequeños gestos que se fueron dando, crear un partido, su propio partido tiene una historia, tiene crisis, ¿no? Todo esto pasó muy rápido, tiene crisis, perdió gente, tuvo que ponerse en alianza con otro, tuvieron que reinventarse, de algún modo una especie de historia de partido político muy concentrada y densa en pocos años, ¿no? Todo esto, digo, pasa entre 10 años. Y por el lado, digo, como tú bien decías, interno, la cosa se está armando así. Por ahora no sabría decirte el futuro de esto. Yo espero que, y confío en que el modo en que él ha tenido de relacionarse con los otros partidos, incluso con la vieja guardia que hoy está realmente en retroceso, ¿no? Casi por desaparecer. Eso me genera como gran expectativa. Digo, no tener que generar una especie de partido masivo. El partido que ellos arman son pequeños, pero que están en alianzas, casi de un modo tribal. Uh-huh. Y eso por el lado interno. Por el lado, por el plano exterior, uno puede decir, también esto pensando en conversaciones que he tenido con amigos en estos días, que Boric es muy joven, cuál es la experiencia que tiene, cómo va a ser sobre todo en el plano internacional, y bueno, desde ya ha habido súper buenas señales, con Argentina, para empezar, ¿no? Boric tiene cierta, digo, por decirlo de un modo muy, muy, muy naif, quizás ingenuo, pero tiene una relación, ¿no? Han aparecido notas de un viejo tuit en el que él
de Malvina
contradecía al embajador de Inglaterra en Chile porque hablaba de las Islas Falkland y él le corrigió ir a las Malvinas. Son pequeños gestos, uno puede decir, ¿qué significado tiene eso? Y los tiene. No, en estos momentos se resignifican. Claro. Y estoy seguro que de algún modo la elección de Gabriel Boric ha sido vista con muy buenos ojos en el continente, ¿no? Por lo tanto, yo creo, tampoco puedo predecir, ¿no?, cómo va a ser la relación, pero de algún modo siento, ¿no?, y esto ya más desde el lado afectivo, que al continente le hace muy bien y que se va a armar algo muy bueno, ¿no?, lo que viene.
Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias una vez más por tu testimonio. Has sido nuestro testigo, nuestros ojos en Chile durante todo el proceso de revuelta, en un marco de pandemia, además. Yo siempre digo que hay muchas, vemos en las redes que esos comentarios que dicen que bueno, la pandemia era una conspiración para que la gente no salga a la calle y que el sistema, digamos, haga lo que quiera. Y no, y Chile salió a la calle, reventó todo, hicieron plebiscito, militaron y se dieron un nuevo presidente con una nueva visión de las cosas. O sea, que si está la fuerza y las ganas, pandemia y todo, igual se avanza.
Creo que el domingo casi nos olvidamos de que existía el coronavirus.
De la alegría que tenían.
Sí.
Bueno, te volveremos a llamar para ver cómo anda Boric
cuando
en unos
quiera,
meses.
Cuando quiera, siempre un gusto.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo
para ustedes, gracias.
Era Carlos Pérez López, es chileno, vive y trabaja en Rosario, acá en Argentina, es filósofo dedicado a la filosofía política.